Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds.
Saludos amigos a una nueva edición de Vientos del Sur. Hoy os anuncio que vamos a tener un programa con la misma estructura habitual, es decir, con autores, con estrellas emergentes, con libros, cine y con ese correo sureño que tanto os gusta, pero con una gran sorpresa. En esta ocasión quiero que nos sumerjamos en un tipo de música muy concreto, el cual es verdad que yo no domino del todo y para el que necesito ayuda. Así que vamos a contar con una de las voces más autorizadas para hablar sobre música clásica del sur estadounidense. Este será uno de los muchos especiales que haremos en Vientos del Sur dedicados a diferentes géneros musicales. Algunos de ellos incluso contaremos con invitados para sacarle un poquito más de jugo a la historia musical del género que estemos tratando. Por lo tanto, ahora mismo ya solo me queda deciros que arrancamos y ahora sí que sí, os presento a nuestro personaje del día en el podcast.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Pues en efecto vamos a hablar sobre esa música clásica estadounidense, vamos a hablar de grandes compositores y nos vamos a intentar remitir a lo que tanto nos gusta, que es tirar hacia esa zona catalogada como sureña, esa zona que conocen la gente como Dixie o como Dixieland, es decir, estados como Tennessee, como Arkansas, como Louisiana, como Texas, como Georgia, Alabama, Mississippi, las dos Carolinas, Virginia y también Florida. Así que nada más y nada menos, hemos preparado un especial que se llama Los sureños de la clásica y para ello cuento con un amigo, lo primero, y lo segundo, con una voz muy muy autorizada. ¿Por qué? Porque le habéis podido escuchar en aquel especial de Navidad que hicimos, donde nos dejó la verdad que una delicia de temas dedicados a la Navidad de música clásica, y hoy pues nos ha preparado también una lista arraigada en el sur. Nada más y nada menos que Mario Mora, pianista, fundador de la emisora Clásica FM. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, Alejandro? Pues muy contento de estar aquí. Yo creo que vamos a descubrir muchos nombres sureños que incluso para mí algunos han sido un descubrimiento.
Sí, porque siempre está muy bien ponerse este tipo de pruebas, ¿no? En las que a uno le sacan un poquito de su contexto y dicen, oye, vamos a darle una vuelta más de tuerca. Necesito yo, la verdad que vamos a contárselo a los oyentes, que yo dije, Mario, tenemos que hacer algo especial. Ha quedado de maravilla lo de Navidad. Vamos a darle una vuelta, vamos a darle, si quieres, un tiempecito para pensarlo y vamos a hacer un especial sobre la música clásica, pero necesito que sea estadounidense, ¿a que sí, Mario? Y te dije, y necesito sí, que tenga vínculos con ese sur que tanto le gusta a nuestros oyentes. Así que la verdad que Mario nos ha propuesto una serie de temas y una serie de autores que son una delicia. Así que vamos a empezar con el primero de ellos, ¿no, Mario? Vamos a hablar de un hombre que se llama Alfred Newman, que es un hombre de Connecticut, que nació en Connecticut en el año 1901 y que falleció en los años 70, de concreto el 17 de febrero de 1970, en la ciudad californiana de Los Ángeles. ¿Por qué, Mario, nos propones a Alfred Newman como primer invitado en este programa?
Bueno, vamos a empezar con él porque es un compositor que todos hemos escuchado, aunque quizá no nos suene tanto el nombre en algunas ocasiones, porque es uno de los principales compositores de música para cine. En las primeras películas de los años 30, muchas de esas películas antiguas, la música es suya. Yo la verdad es que no las conozco, pero hizo la música de Lluvia, del Pan Nuestro de Cada Día, uh-huh. Y sobre todo, lo que hemos escuchado todo suyo, es esa fanfarria de la Fox, de que escuchamos sí, todo el pam, pa, 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 pa. Pues eso es suyo, eso es de Alfred Newman, que uh-huh, era además pianista, tocaba en teatros y restaurantes, y debió impresionar tanto a todo el que le conocía, que se le conocía en América como el maravilloso chico pianista. Ahí es nada. Gracias a otro compositor, a Irving Berlin, pues un compositor que además le escuchó en estos conciertos que daba, escuchó su música, quedó muy impresionado, pues le invitó a trabajar con él en Hollywood y desde ahí Vaya carrerón, Alejandro.
Sí, ya puedo carrerón. Ver, porque es un compositor, nos estás llevando a esa costa oeste, básicamente a tierra de Hollywood, a un compositor que tiene mucho que ver con el cine, y ese cine al final lo que le termina reportando, ¿no, Mario? Son hasta 41 nominaciones a los Oscars, si no tengo mal entendido.
Tal cual, es el segundo compositor con más nominaciones a los Oscars de la historia. Solo ha sido superado por un grande, por John Williams, que tiene, fíjate, 46 y subiendo. Pero sí que es el número uno en ser el ganador de 9 Oscars. Es el compositor que más Oscars ha ganado en la historia de estos premios. Y entre las últimas películas que hizo ya en los años 60, pues quizá os suene alguna. Por ejemplo, La conquista del oeste, La historia más grande jamás contada. La última que hizo se llama Aeropuerto. Este es Alfred Newman y es nuestro primer compositor,
sí,
de hoy.
¿Y qué es lo que quieres que escuchemos en concreto de Alfred Newman para tener esa vertiente sureña?
Bueno, pues me he traído una obra muy sinfónica. Me he traído la obertura de la película South Pacific, que fue también nominada a un Oscar,
sí,
y la he elegido porque es una de sus obras más sinfónicas, ¿no? Él tiene también mucha música ligera, mucho jazz, música de película, digamos, menos orquestal, pero vamos a escuchar cómo en esta pieza que he traído, este South Pacific Overture, donde se escucha perfectamente ese cine de los años dorados de Hollywood.
Vamos a escuchar. Qué delicia, Mario, esta abertura de South Pacific, de Alfred Newman, que estamos escuchando, que la verdad que como carta de presentación te ha quedado de maravilla. Nos has hecho viajar, es verdad que nos has hecho viajar hasta Los Ángeles, nos has hecho viajar hasta Hollywood, nos has metido en el mundo del cine, que es muy importante para las bandas sonoras, que es muy importante para la música clásica, y muchos de los grandes músicos de música clásica, es verdad que tienen su raíz o sus grandes momentos de éxito en el cine, ¿no, Mario?
Sí, desde luego, nosotros los de la clásica nos solemos apropiar de las bandas sonoras como parte de nuestro género, ¿no? Porque es cierto que es un género que queda ahí como suelto, pero tiene mucha orquesta, tiene mucha música clásica detrás, y de hecho hay muchísima inspiración en la música clásica. Así que yo he querido comenzar con esta obertura, que además también nos sirve de obertura a los siguientes compositores, y no sé,
sí,
si quieres que sigamos
esa
con
apertura.
El...
Sí, hay que decir esto, Mario, además que nosotros aquí, sí, en el programa, que tenemos una sección con Jesús Martínez Caja, que es Cine con Sabor a Sur, nosotros ahí siempre lo que hacemos es recomendar. Jesús recomienda una película, unas veces ligada a la temática que estamos tratando y otras no, otras es simplemente lo que quiere, y es verdad que hay muchas de las bandas sonoras que ponemos después para terminar el programa, muchas de las bandas sonoras de western y demás, que son músicas, sinfonías de música clásica o oberturas, sí, como esta. Pero vamos a por el siguiente, porque ahora sí que sí, dejando ya de un ladito ese cine de la costa oeste, sí que ya nos quieres meter en puro terreno sureño. ¿Por qué? Porque nos quieres hablar de un personaje que nace en Nueva Orleans. Recordemos, Nueva Orleans es una de las grandes ciudades que están situadas en el estado de Luisiana, una ciudad que respira música desde hace más de un siglo, y donde nos vamos a situar gracias a un nuevo compositor, que es Luis Muro Gottschalk, que la verdad no es un hombre muy muy conocido, pero sí que es de mediados del siglo XIX.
Eso es, no es ni conocido ni para mí, ¿no? Que yo, bueno, en teoría he escuchado mucha música clásica y sin embargo es un nombre nuevo para mí, pero me ha sorprendido muy gratamente, efectivamente. Si en Nueva Orleans se respira música desde hace 100 años, nos vamos incluso casi 200 años atrás, porque en 1829 nació este compositor, Luis Moret Gottschalk. Fijaos que se acaba de morir Beethoven, que es contemporáneo a Brahms, uh-huh, a Liszt, a Schumann. Nos estamos muy atrás en el tiempo.
Muy atrás. Podemos decir que estamos en esas raíces. A ver, Nueva Orleans, para que lo sepan nuestros oyentes, es la cuna de un género como es el rhythm and blues, como es también se podría decir que el jazz, y luego ha tenido mucha influencia de música country derivada de estados que tiene al lado, como puede ser el estado de Texas. Se puede decir que incluso uno de los primeros géneros antes de todos estos fue el blues, que trajeron los esclavos africanos. Ahora bien, decir que esto que nos vas a proponer sea la raíz de toda esta música, todos estos géneros posteriores, la verdad que no sé qué te parecería a ti.
Bueno, pues seguramente de algo nace todo, ¿no? Lo que pasa que fíjate que Luis Moret Gottschalk debía también ver un panorama un poco vacío en Estados Unidos. Estamos hablando de 1840 y tantos. Tanto es así que se vino a Europa. Desde los 13 a los 23 años, con 13 añitos, uh-huh, se vino a Europa y de hecho estuvo viviendo en Madrid, en el número 26 de la calle Mayor.
Bueno, fíjate.
Así que cuando paséis por allí, pues por allí vivió también este compositor que triunfó como pianista.
¿Qué era lo que hacía aquí en Madrid él?
Pues él sobre todo daba conciertos para la nobleza, daba conciertos para las altas esferas. Sabemos que dio conciertos en el Teatro Circo de Madrid, que yo he estado buscando y no tengo muy claro que sea el Circo Price, porque se construyó un poquito después de esta época, 1851, donde al parecer dio estos conciertos que le dieron tanta fama que se fue incluso de gira por España, por el sur de España. Hay mucha constancia de que hizo estos conciertos por toda España. Pero bueno, tocó volver a Estados Unidos. Con 24 años regresa a su país natal con mucho éxito, con mucho dinero a las espaldas, y saltó de su éxito como intérprete pues a desarrollar su faceta también como compositor y como creador.
¿Qué es lo que hizo entonces cuando él ya vuelve? Esa faceta que resaltas ahora, porque es un hombre que viene a Europa, en concreto viene a España, da muchos conciertos para la nobleza, vuelve a Estados Unidos y vuelve además con dinero, siendo una persona reputada dentro del mundo de la música clásica, en general de la música, porque en esos tiempos la música clásica era la música que se podía escuchar. ¿Y qué es lo que hace en esa faceta que resaltas como creador?
Pues él compone muchísima música, digamos, de la más clásica, ¿no? Pues compuso óperas, compuso sinfonías. Uh-huh. Sobre todo él, que era pianista, pues hizo unas 200 piezas para piano, que hoy en día se tocan muy poquito, pero que yo ya buceando en el compositor las he podido escuchar y también las recomiendo. Y quizá lo más llamativo, ¿no? Estamos hablando de un compositor sureño, de un compositor con esa influencia, pues es que precisamente esa influencia latina, esa influencia afroamericana, pues también la tiene su música, y la vamos a escuchar en la pieza que os he traído.
¿Y cuál es la obra que nos has querido traer para decir, oye, vamos a escuchar a Luis Moret Gottschalk, a este hombre, vamos a presentároslo con una carta de presentación que diga, oye, es verdad, lo que os estoy contando no es ninguna tontería, es verdad, esa influencia latina, un hombre que nace en Nueva Orleans, la tiene y la pone, la saca a la palestra, como se suele decir, ¿con qué obra?
Pues he traído una sinfonía, es su primera sinfonía, que lleva por subtítulo La noche de los trópicos. Es una obra de 1860, uh-huh, recién vuelto a Estados Unidos, 31 años, es su obra más conocida, y vamos a escuchar ahora, ya veréis cómo tiene ese estilo festivo, con esos ritmos afrocaribeños, muchísimo uso de la percusión, y precisamente se estrenó en La Habana. Él, como era estadounidense, pero viajó también mucho a Sudamérica, a América Central, y seguramente él estaría por aquellos años en Cuba, se estrenó en La Habana y de hecho el manuscrito se quedó allí hasta el punto de que la obra no volvió a Estados Unidos hasta 1950.
Fíjate.
Se había prácticamente perdido esta música. También era un momento muy complicado para Estados Unidos, para la gente latina.
Estamos hablando de un siglo después, Mario.
Exacto, un siglo después, 1955, casi 100 años más tarde, sonó también ya esta obra en Estados Unidos.
Venga, pues vamos a escucharla. Thank you. ¡Qué maravilla, Mario! Estamos aquí, Arancha Bravo, que está en los mandos técnicos, y yo con las maracas casi a punto de sacarlas bailando porque nos lo estamos pasando de maravilla. La verdad que menuda delicia nos has traído, y es verdad que se pueden ver esos tintes latinos que absorbe una ciudad tan bonita, tan musical como es Nueva Orleans, que está situada, recordemos, en ese estado de Luisiana. Vamos ahora, si te parece, Mario, a por nuestro tercer invitado. En este caso es una mujer que nace en Arkansas, que nace a finales del siglo XIX, en el año 1887, y que la verdad, su nombre es Florence Smith, aunque es más conocida como Florence Price, ¿no?
Exacto, es una de las compositoras más conocidas de la historia de la música clásica. Hay que decir que en esta lista me ha salido un poco paritaria sin querer, y la verdad es que estoy gratamente sorprendido de la cantidad de compositoras que había también entonces y de lo que triunfaron, a pesar de no solo ser mujeres, sino ser latinas y ser negras, como es el caso de Florence Price, que bueno, pues su raza y su origen también le pesó mucho en su carrera. Pero efectivamente,
hombre, en general, Mario, en general, sí. Suele pasar, o pasó mucho en Estados Unidos, se puede ver sobre todo en el jazz, esas mujeres que habían tenido muchos problemas por ser pobres, por ser negras, por ser mujeres, que luego, pues gracias a su talento, consiguen triunfar, pero tenían muchas barreras simplemente por eso. En el mundo del jazz se puede ver con gente como Billie Holiday, se puede ver con gente como Ella Fitzgerald, como Sarah Vaughan, uh-huh. Y aquí en el mundo de la clásica, imagino que con Florence Price pasaría un poquito similar, que al final se tienen que hacer ese hueco en base a seguir perforando la puerta, ya no solo por su talento, sino por insistencia.
Eso es, y además, bueno, supongo que hubo también muchas que no conocemos que se quedaron en el camino de la música clásica, ¿no? Pero Florence sí que fue, bueno, pues esa cabeza visible, de hecho fue una pionera. Se dice que fue la primera compositora que escribió una obra y fue estrenada para orquesta en la historia de Estados Unidos, y como decíamos, pues tiene también su origen afroamericano. Sin embargo, bueno, por estos problemas que hubo en el sur, como hemos dicho, pues ella nació en Arkansas, se fue al norte a estudiar, se graduó en el Conservatorio de Nueva Inglaterra como pianista, como organista, empezaba ya a escribir sus primeras obras, pero como ves, Alejandro, pues todo el mundo empieza con la interpretación, ¿no? Sí. Casi todos, además, con el piano también.
Claro, todos empiezan con el piano porque es una base, ¿no? A la hora, luego, después de componer tus obras, entiendo yo que el piano te da esa base y esa soltura para conseguir componer algo, ya no te digo de éxito, digo algo decente, por lo menos, que se pueda llegar a escuchar. Pero bueno, decías que se fue al norte a estudiar por esos problemas que tenía en esas tierras sureñas, como su Arkansas natal, pero es verdad que ella luego vuelve al sur otra vez, ¿no?
Fue una mujer viajera, porque efectivamente después de estar en Nueva Inglaterra volvió al estado de Georgia, ahí estuvo trabajando en la Universidad Clark Atlanta, que era además una universidad históricamente negra, pero como sabes eran años muy complicados, estamos hablando pues de principios del siglo XX, y finalmente por esas inmigraciones que hubo también por las leyes de la segregación racial, pues se tuvo que volver al norte y finalmente se asentó en Chicago. Allí decidió dedicarse por completo a la composición, y allí, pues mientras seguía formándose en idiomas, en artes, en música, desarrolló además una carrera muy importante, que además estuvo muy premiada también en muchísimos concursos nacionales del momento.
¿Y qué es lo que quieres que escuchemos hoy de esta artista que fue al norte, vino al sur, se volvió a ir al norte para asentarse y ser ya consolidarse como la gran compositora musical, una de las más conocidas y de las más importantes de los Estados Unidos? ¿Qué obra es la que quieres que escuchemos suya?
Bueno, pues tenemos ya a una Florence Price que vive en Chicago, que está componiendo sinfonías, vamos de sinfonía en sinfonía, y nos vamos a su sinfonía número 3, que compuso en 1938, la estrenó ya en 1940, fue además un encargo del Work Progress Federal Music Project, y aunque es la número 3, no conocemos la 2. Entendemos que se ha perdido, que no se encuentra la partitura por ningún lado, pero bueno, esta sinfonía número 3 tiene 4 movimientos, dura unos 30 minutos, tuvo bastante éxito en su estreno, de hecho algunos críticos pues dijeron que, abro comillas, había una inherente emoción cálida del negro americano con profundas melodías muy satisfactorias. Bueno, en este caso no vamos a escuchar esa calidez, sino vamos a escuchar, como estamos ya oyendo de fondo, ese ritmo también de la música latinoamericana. Es un jambo, una danza con mucho ritmo, como estamos escuchando en esta
grabación. Vamos con ello. Menuda delicia esta sinfonía número 3 de Florence Price, de esta compositora estadounidense. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que pueden escuchar toda la música que sale en el podcast, pero si quieren en concreto todas estas canciones de música clásica, estas sinfonías que estamos poniendo, las pueden escuchar en la lista que tenemos disponible en Spotify, que se llama Vientos del Sur OM, así que quien quiera sabe que allí las tiene. Vamos con el cuarto compositor, Mario, vamos con William Grant Steele, ¿no? Un hombre que es más o menos de la misma época que Florence Price.
Exacto, compartieron época, son contemporáneos, nació en Goodgill, en un estado del sur sureste de Estados Unidos, en 1895, y también comparte que tiene ese origen afroamericano, que también pues le pesó en su carrera. En su origen interpretativo, él no es pianista, fue violinista y oboísta, también es un caso curioso antes de ser compositor, y en los años 20 pues también se fue al norte, o sea, tiene una vida muy paralela a la de Florence. Uh-huh. Él vivió en Nueva York. Estudió también, fíjate que incluso a lo mejor fueron compañeros, no lo sé, pero estudió también en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, al igual que Florence Price.
O sea, que puede que llegasen después a conocerse.
Pues es posible, la verdad es que no he encontrado nada.
Que no había mucha gente
posible
tampoco, claro, en ese sentido destacada, y luego encima que cumpliesen con esa misma tarea de ser pues compositores de música clásica, que les gusten pues eso, el piano, aunque has dicho que William Grant Steele se dedicó más al mundo del violín y del oboe, pero es verdad que también, hombre, esos problemas que les traían pues ser de raza negra, la verdad que imagino que les uniría.
Seguramente, estoy casi seguro de que compartieron música, aunque realmente William Grant Steele, después de Nueva Inglaterra, se fue a Nueva York y allí estuvo estudiando también composición con un compositor muy importante, que es Edgar Varèse, muy importante para la música clásica. Pero en este caso, pues William Grant Steele se interesó sobre todo por el jazz, por la música ligera, la música de tintes, bueno, pues del origen de la música negra. Estuvo haciendo también arreglos y orquestaciones. Es decir, que es posible también que conociese a Alfred Newman, porque por los años 30 estuvo por Hollywood, efectivamente. No sabemos o no está acreditado que escribiese alguna banda sonora, pero parece ser que estaba en la sombra. Esto pasa mucho con los compositores de Hollywood, que tienen a muchos compositores alrededor, arreglistas, que les dan una idea y son realmente los arreglistas en la sombra los que escriben estas obras. Así que es posible que trabajase incluso a la vez por allí con Alfred Newman en Hollywood.
¿Y qué es lo que quieres que escuchemos de este compositor, Mario?
Bueno, pues he traído otra sinfonía, vamos de sinfonía en sinfonía. En este caso, sinfonía que tiene nombre, que tiene subtítulo de Afroamericana, que es la primera sinfonía compuesta por un afroamericano interpretada por una gran orquesta. Fue en 1930, es una de las obras también más interpretadas hoy en día de su catálogo. La verdad es que no hay muchos detalles de su estreno, no sabemos si fue exitoso o si no, pero sí os puedo decir, con lo que yo he podido escuchar de esta obra, que son cuatro movimientos, de los cuales, salvo ese tercero, que es el más rítmico, que se llama Humor, el resto son más sosegados. Y os he traído el último, porque tiene quizá pues esa calidez de la que hablábamos antes con la música de Florence Price, esa calidez de las melodías negras, que además también yo creo que rezuma algo de música de cine, porque se nota que estaba metido también en ese terreno de Hollywood.
Venga, pues vamos con ella.
Thank you.
sí que se pueden ver en esta obra, en esta sinfonía afroamericana de William Grant Steele, esos tintes de los que hablas, de música hollywoodiense, de banda sonora, de película de Hollywood. Oye, Mario, vamos ahora con una mujer, sería la quinta compositora. Hablamos de Gabriela Lena Frank, una mujer que es californiana, que nació en la ciudad de Berkeley y que además es contemporánea, ¿no? O sea, es una persona que está viva todavía.
Sí, de hecho va a cumplir los 50, nació en 1972, es la primera y única viva del programa de hoy. Uh-huh. Efectivamente es de California, es pianista, también compositora. Tiene ascendencia pues entre lituana y peruana, y esto también le da también un uh-huh. cierto toque exótico a mucha de su música, porque precisamente en este entorno pues hace que sus composiciones sean sensibles con los temas multiculturales, ¿no? Pues utiliza instrumentos originales de muchos países, ritmos, melodías tradicionales, y yo creo que podríamos relacionarla pues con cosas que hicieron otros compositores, por ejemplo Béla Bartók o Benjamin Britten, que cada uno en su país también utilizó instrumentos, melodías tradicionales para hacer sus músicas y sus composiciones.
Vale, y sobre esta mujer, Gabriela Lena Frank, ¿qué es lo que quieres que escuchemos, que digan, oye, que nuestros oyentes digan, madre mía, qué elección ha tenido Mario Mora para estos vientos del sur? Te advierto que los oyentes del programa son muy exigentes y si no les gusta, posiblemente la semana, en el próximo episodio, pues nos encontremos con alguna sugerencia, alguna consulta, alguna duda. En caso de no poder resolvérsela yo, Mario te la haría llegar uh-huh. y le contestaríamos, lógicamente, a los oyentes. Así que, ¿qué obra es la que nos quieres proponer de Gabriela Lena Frank?
Pues para cualquier duda yo me asomo por aquí sin ningún problema, pero he traído una obra y tengo que confesarte que he tenido que escuchar mucha música suya para elegirla, ¿no? Porque es una compositora viva y sabéis que la música de vanguardia a veces no es fácil de escuchar. Creo que he traído una obra que os puede gustar, es ese perfecto reflejo de lo que comentaba, de esa influencia multicultural, porque el título original es Ritmos Anchinos, título original en español, además una obra de 2006. Efectivamente, tiene una influencia tanto china como peruana, tiene por un lado esa mezcla entre los chinos y los andinos, que de hecho es un juego de palabras, el anchinos. Bueno, pues uh-huh. este es los ritmos anchinos que vamos a escuchar, una obra para dos violines, viola, violonchelo, y esos dos instrumentos originales, el zeng y una pipa. Anda. Y bueno, en la descripción de la obra ella habla de sus raíces latinas, también de que tenía un tatarabuelo chino, que bueno, del que su madre le hablaba mucho. Y de hecho, es una obra en tres movimientos. Vamos a escuchar el primero, Harawi sí. para Colquipocro, así se llama, que está inspirado en una foto que ella encontró por su casa de su abuelo, precisamente sentado en una montaña de los Andes con dos amigos, donde nos podemos imaginar, ¿no?, ese paisaje espectacular y donde se ve también pues gente de los pueblos tradicionales.
¡Qué absoluta delicia! Vamos a escucharla. La verdad, Mario, que si me dices que estoy viendo una película de Tarantino, me lo creo absolutamente. Me ha parecido que tenía unos tintes a esa malagueña salerosa de Kill Bill. Pero bueno, la verdad que es una delicia estos ritmos anchinos que nos has traído de Gabriela Lena Frank, esta compositora californiana, pero que tiene esos tintes, como nos has dicho, peruanos. Y ahora sí, Mario, vamos a por el sexto compositor. Vamos a por así decirlo, el clímax de nuestra historia de la música clásica sureña. Y nos vamos con un hombre que se llama George Gershwin, que es un hombre que nace en Nueva York, ¿no, Mario? Y un uh-huh. hombre que volvemos otra vez a esos finales del siglo XIX.
Bueno, ya, claro, a la gente que haya escuchado que nace en Nueva York dice, ¿pero qué tiene que ver esto con el sur? Bueno, tengo que decir que hasta ahora los cinco compositores anteriores eran nacidos en los estados del sur. Y traigo esta bola extra, que es un compositor muy conocido, George Gershwin, ¿no? Sabemos que es un el compositor americano por excelencia, que mezcla esas tendencias de la música clásica con el jazz, que es lo que hace especial su música. Y efectivamente no lo traigo por su origen, sino lo traigo por una obra. Y es que es el compositor de Porgy and Bess.
Anda,
es una ópera.
Una ópera, eso te iba a decir.
Exacto, una ópera que se estrenó en 1935 y que está basada en una novela de los años 20 que se llama Porgy, de la cual pues Gershwin quedó prendado por cómo contaba sobre todo el tema de la comunidad negra y de la inmigración. Y precisamente lo que tiene esta ópera es que está situada en Carolina del Sur. Es un, bueno, una trama
sureño, totalmente.
Exacto, no vamos a entrar en la trama, ¿no? Pero bueno, pues hay personajes, hay amor, hay celos, pero todo, sobre todo lo importante de esta obra y por lo que la traigo, es que nos daría igual si no fuese porque está ambientado en los suburbios de la ciudad de Charleston, que se encuentra en Carolina del Sur, y por ello pues es una obra también llena de influencias sureñas, de influencias afroamericanas, con muchos toques de jazz, de momentos de incluso de taberna y de relaciones entre blancos y negros, y vamos a escuchar incluso en este comienzo algún piano que suena a piano jazz totalmente.
Vamos con ello. Hemos visto, Mario, ahí cómo empezaba fuerte y luego iba cayendo y cayendo poquito a poco esta obra de George Gershwin, esa Porgy and Bess. Mario, esta era la última obra que nos querías presentar hoy en este especial que estamos dedicando a la música clásica, en concreto a esa música cuanto más sureña mejor. Recordemos esos estados sureños de los que siempre hablamos, pero también aquí hablamos mucho acerca de California y los estados sureños de la costa oeste, de los que no nos tenemos que olvidar. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, Mario, pianista, fundador de Clásica FM, que te has querido sumar a estos vientos del sur con tu obra, ¿no? Por así decirlo, con lo que tú dominas y lo que tú sabes. La verdad, Mario, que si te pidiese una reflexión final antes de pasar ya a otras temáticas que tenemos en Vientos del Sur, como siempre, me gustaría preguntarte, Mario, ¿cómo hay que escuchar la música? O sea, si nos tuvieses que enseñar a cómo escuchar la música, ¿qué nos podrías decir?
Pues yo creo que es básico contextualizarla. Por ejemplo, lo que hemos hecho hoy, ¿no? Tanto en el lugar como en el tiempo. A mí me sigue sorprendiendo cómo, por ejemplo, una de las sinfonías que hemos escuchado es de 1860, que están sonando sinfonías de Brahms, están sonando sinfonías de Schumann, y de repente tenemos estos ritmos sudamericanos del sur de Estados Unidos. Eso es. Entonces, creo que para entender bien, porque a veces nos puede sonar y tenemos el oído tan vacunado de todo lo que hemos escuchado, que nos puede dar un poco igual, ¿no? Pero si nos damos cuenta de cómo está compuesta, cuándo está compuesta, en qué momento y por quién, seguramente nos puede sorprender realmente cómo un compositor ha sido capaz en ese momento de escribir eso que estamos escuchando.
Mario Mora, un crack, un amigo y además un gran pianista y fundador de una emisora que os recomiendo a todos nuestros oyentes que escuchen, que se den una vuelta por ahí porque tenéis cosas muy, muy interesantes en Clásica FM. Ha sido un placer, Mario, tenerte aquí con nosotros. Ya hablaremos a ver si hacemos una segunda versión. Los oyentes juzgarán también en ese correo sureño, como hemos dicho. Ya volvemos a repetir que si tienen alguna consulta que quieran trasladarse a Mario, Mario estará disponible en otros episodios para contestarla en el caso de que sea menester. Así que, Mario Mora, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Alejandro, y a la próxima me lo pones todavía más difícil. A ver si somos capaces de encontrar a esos compositores.
Seguro que te lo pondré más difícil porque me gusta también sacarte un poquito de las zonas de confort y llevarte también a esa investigación que tanto nos gusta a todos los que nos dedicamos a esto de la historia de la música. Mario Mora, muchas gracias. Nosotros ya lo que hacemos es seguir porque viene la recomendación literaria.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Yes, I understand that every life must end. As we sit along, I know someday we must go.
Todos escuchamos la música según nuestras personales condiciones, pero para poder analizar más claramente el proceso auditivo completo, lo dividiremos, por así decirlo, en sus partes constitutivas. En cierto sentido, todos escuchamos la música en tres planos distintos. A falta de mejor terminología, se podrían denominar 1. El plano sensual. 2. El plano expresivo. 3. El plano puramente musical. La única ventaja que se saca de desintegrar mecánicamente en esos tres planos hipotéticos el proceso auditivo es una visión más clara del modo como escuchamos. El modo más sencillo de escuchar la música es escuchar por el puro placer que produce el sonido musical mismo. Ese es el plano sensual. Es el plano en que oímos la música sin pensar en ella ni examinarla en modo alguno. Uno enciende la radio mientras está haciendo cualquier cosa y, distraídamente, se baña en el sonido. El mero atractivo sonoro de la música engendra una especie de estado de ánimo tonto, pero placentero. El lector puede estar sentado en su cuarto y leyendo este libro. Imagine que suena una nota del piano. Esa sola nota es bastante para cambiar inmediatamente la atmósfera del cuarto, demostrando así que el sonido, elemento de la música, es un agente poderoso y misterioso del que sería tonto burlarse o hacer poco caso.
Bueno, y hoy que estamos hablando acerca de música clásica, le preguntaba antes a Mario Mora, a nuestro pianista, cómo había que escuchar la música, y era por esta razón, sobre todo también porque la recomendación literaria va muy ligada. Hoy queremos conocer a cómo escuchar esa música y lo vamos a hacer con un título, con un libro que lleva ese mismo nombre, Cómo escuchar la música. Es de Aaron Copland, que es el primer gran compositor que trata de dar a conocer a los lectores la técnica de la composición musical y lo trata de hacer con un lenguaje muy sencillo y muy directo. Hay veces que nos enrevesamos en términos complejos que un lector, que un oyente, que un espectador, pues quizá no llega a coger el concepto hasta el fondo. O sea, es importante que las cosas siempre sean claras, sencillas y directas, porque no sabes si te estás dirigiendo a un lector que tiene 20 años o a un lector que tiene 80. Y en este caso de cómo escuchar la música, Aaron Copland lo que trata es de buscar ese lenguaje que sea tan sencillo. Bueno, es verdad que la experiencia y el aprendizaje son capacidades por las cuales pues se aprende a escuchar la música, y este libro nos va a ayudar a tener esa oportunidad de acercarnos de una forma mucho más consciente, de una forma mucho más participativa a esta música que al final pues es una delicia. Así que, sabiendo cuál es nuestra recomendación literaria de este nuevo episodio, lo que vamos a hacer es dar respuesta a nuestros oyentes con el correo sureño.
Correo Sureño, un rincón para oyentes curiosos.
Vale, pues ya abriendo nuestra correspondencia que nos ha llegado al Correo Sureño, recordemos esa dirección de email que tienen nuestros oyentes disponibles, alejandro.gonzalez@ondamadrid.es. También las dos cuentas de Twitter por donde se pueden poner en contacto con nosotros, con el programa, en la mía personal, @agonzalezv33, o si no, también en @vientosdelsurom, que es la cuenta del programa. Os recuerdo que todo lo que va pasando por el programa, todos esos temas, todas esas composiciones como las que hemos escuchado hoy, las podéis escuchar en la lista de Spotify Vientos del Sur OM. Y ahora ya sí que sí, abrimos nuestras cartas. La primera es Pepe Baños. Dice, hola Alex, me gustaría saber cuáles son los próximos programas que tienes en mente y si podemos hacerte llegar propuestas. Un abrazo. Pues mira, Pepe, tengo muchos programas en mente, la verdad. Siempre lo estoy diciendo, que algún día haremos un especial de jazz, que algún día haremos cosas derivadas del rock, del rhythm and blues, del blues nos sumergeremos también, pero es un programa en el que nos dedicamos mucho al country. Te puedo adelantar que el siguiente episodio lo que vamos a hacer es un especial sobre Elvis Presley. Elvis Presley, un hombre que recordemos que está en varios salones de la fama, como el salón del country, como el salón del rock and roll, como el salón del rockabilly y como el salón del gospel. El gran cantante, pues, se puede decir, del siglo XX en Estados Unidos, seguro. Así que es lo que te puedo adelantar, que lo siguiente que escucharemos será Elvis Presley, pero también habrá mucho más contenido cercano al country, como digo. Vamos con Luis Miguel Hernán. Dice, hola, mi consulta es doble. Por un lado, observo que pones canciones muy antiguas que están muy bien, pero me gustaría que hubiese también más actuales. Por otro, en cambio, me gustaría comentarte qué le ves a Johnny Cash para ser el mejor cantante de country de la historia, como catalogas muchas veces. Saludos. Bueno, Luis Miguel, es verdad que al final tiro mucho por canciones antiguas, lo primero porque es lo que me gusta y luego porque también considero que son las que tienen mucha historia. Siempre digo que la historia hay que mirarla mínimo 20 años atrás. Entonces, fíjate, estaría empezando a entrar ahora en esos repases históricos música hasta 2001. Es verdad que tengo que hacer un ejercicio de poner más música de los 80, de los 90, también pues música contemporánea, aunque eso también lo hacemos todos los programas con nuestros artistas, nuestras estrellas emergentes, pero trataré de darle un tinte también un poquito más actual. Ya os digo, es un poquito más de música de los 80 y de los 90. Había también un usuario de iVoox que me lo comentaba, que si iba a poner canciones también más actuales o versiones incluso de esas canciones antiguas más actuales, lo tendré en cuenta. Por otro lado, me decías lo de Johnny Cash como mejor cantante de country de la historia. ¿Qué le veo? Pues le veo que es el mejor, que es el más influyente, que es el que más, más grabaciones tiene, más discos, que es una voz absolutamente increíble, que se ha adaptado a muchísimos registros y que la verdad que su influencia, su legado, solamente hay que investigar un poquito en el mundo del country para darse cuenta la cantidad de artistas que se han inspirado en la música de Johnny Cash, además de que es un hombre que caía especialmente bien al público, sobre todo en los últimos 30 años con esa relación que tuvo con otra cantante de country como June Carter. Vamos con una consulta de Ana Rosa Núñez Marín. Dice, muy buenas, te saludo desde Tarragona, te encontré por casualidad por Spotify, me gusta mucho tu trabajo porque das a conocer la historia de la música y eso lo hace poca gente en España. No es lo mismo poner canciones que contar la historia de los artistas, gracias por todo. Espero ansioso un capítulo dedicado a mi artista favorito como es Bob Dylan. Besos a todos los amigos de Vientos del Sur. Bueno, Ana Rosa, lo primero, gracias por seguirnos desde Tarragona. Y lo segundo, decirte que Bob Dylan, hombre, gracias también por esos piropos. Sobre Bob Dylan vamos a hacer algo, seguro, lo tengo prometido. A cada vez que sale la palabra aquí, la mirada de Arancha se me clava en mis ojos, como diciendo, tienes que hacerlo ya. Es verdad que lo haremos, pero el que quiero hacer es muy centrado en los años 60, que es para mí la mejor época de Bob Dylan, esa primera etapa. Así que lo prometido es deuda y lo haré. Además, acabaremos en ese año 69 con ese Nashville Skyline, que es un disco que tiene unos toques también muy country y donde participa gente como el que antes hablábamos, como Johnny Cash. Vamos con la última consulta, Oscarini. Alex, ¿piensas hablar sobre blues alguna vez? Gracias. Pues mira, se lo decía a Pepe Baños en la primera consulta que hemos hecho. Sí, quiero hacer un especial de blues. Quiero hacerlo, lo tengo en mente, no sé cuándo, pero pero lo quiero hacer porque el blues al final es el género del que beben luego todos los demás, así que es importantísimo. Así que cerramos ya ahora mismo el correo sureño, la correspondencia de los oyentes, y lo que hacemos es pasar a conocer nuestras estrellas emergentes. Bien, y hoy nuestra estrella emergente americana es un cantante y compositor californiano llamado Sam Outlaw, un hombre influenciado por mitos del country de la costa oeste como Merle Haggard o Buck Owens. Recordemos ese sonido Bakersfield del que hablábamos en el capítulo anterior, además, que hablábamos sobre la costa oeste y sobre California. Es verdad que es un hombre que además, Sam Outlaw, mezcla sus ritmos más modernos de los años 70, creando una nueva corriente de country californiana conocida como la SoCal Country. Es decir, música country con todo el espíritu californiano. Es una de las grandes revelaciones del country de Estados Unidos, que creció entre las canciones de la iglesia y los Beach Boys que tanto le gustaban a su madre, pero que tras escuchar a Emmylou Harris y a George Jones, pues supo que quería dedicarse a este estilo musical. Hoy lo que vamos a escuchar es un tema suyo, porque le vamos a seguir ya desde hoy en día, desde este programa, a Sam Outlaw, que se llama Ghost Town.
See this city just how it used to be, burning with the fire of industry. Wish that you could feel the life we once felt on these streets, but you can't. No, you can't. 'Cause I'm on my car, truck, or train. There's no one left to say what happened, but I want someone to blame. But I can't. No, I can't. 'Cause I'm on my way through some kind of ghost town.
I'm on my way back home, yeah, I'm on.
Vientos del Sur, con Alex González en Onda Madrid.
Esta canción que estáis escuchando se llama Pontiac Springfield, es de un cantante granadino llamado Javi Tejero, al que además de cantar le gusta componer y que es pues nuestra propuesta a seguir, nuestro artista emergente español con raíces americanas. Es un hombre con mucha formación musical, tiene experiencia, es trompetista, es cantautor y además en sus canciones hay que decir que predominan ritmos americanos como ese rock que lleva multitud de influencias de otros estilos. Él cuida la poesía, cuida la elegancia y la musicalidad y la verdad, pues que en este gran tema se puede comprobar que también le gusta esa americana music. Es un hombre que compone en inglés ahora mismo ya y que hoy pues se convierte en esa estrella emergente que vamos a seguir. Así que con Pontiac Springfield de Javi Tejero nos vamos al cine, amigos.
Cine con sabor a sur.
Y a estas alturas del programa creo que a nadie se le escapa que lo que toca es terminar con un apartado dedicado a ese cine. ¿Y quién mejor que el maestro Jesús Martínez Caja para recomendarnos un título como suele hacer habitualmente? Además, hoy ha querido elegir una película de forma libre, sin que yo le oriente acerca de la temática del podcast, porque para él, chicos, también es sorpresa. Así que adelante, Jesús, cuéntanos.
Hola amigos de Vientos del Sur, os voy a hablar hoy de una película que tiene un especial significado para mí. Pues no en vano, es mi western favorito. Y se trata ni más ni menos que del hombre que mató a Liberty Valance, película de 1962, dirigida por el legendario John Ford e interpretada por John Wayne, James Stewart, Vera Miles y Lee Marvin en sus papeles principales, aunque a mí hay uno que me apasiona también, que es el de Edmund O'Brien en su papel de Dutton Peabody, del que luego hablaremos. Evidentemente, como todas las películas de John Ford, El elenco de los segundos artistas o de esos artistas no principales es impresionante. La película trata de la amistad de los tres protagonistas principales: Ransom Stoddard, James Stewart, un abogado idealista que cree firmemente en la ley y en el orden y que llega al pequeño pueblo de Shinbone tras haber sido asaltado por unos bandidos en el trayecto. Y una vez en el pueblo es atendido por una mujer llamada Hallie, que es Vera Miles. Y conoce también allí a Tom Doniphone, que encarna el mítico John Wayne. A partir de aquí se enlaza una historia entre los tres muy complicada, emotiva, hipnótica y densa. Y lo malo es que no les puedo desvelar aquí sin reventar la película muchas más circunstancias, cosa que ni se me pasaría por la cabeza, lógicamente. Pero sí les puedo dar algunas pistas. Por ejemplo, ¿quién es Liberty Valance, del que aún no hemos hablado? Liberty es el malo de la película, un forajido encarnado por Lee Marvin, que tiene atemorizada la comarca y en especial al pueblo de Shinbone, donde se desarrolla la acción. Parece que Liberty muere, tal y como explica el propio título del film, pero quién sabe si eso es así. Lo que primero destaca en este film es que la mayoría de las escenas o son interiores o son tomas exteriores nocturnas rodadas en estudio. Y es el primer western de John Ford en el que no sorprende al espectador con su habilidad para rodar inmensas panorámicas en exteriores, esas praderas, esas llanuras, esas montañas del oeste, sino que se centra casi exclusivamente en los diálogos, los personajes y la simbología que encierran. La razón para ello es no distraer, en mi modesta opinión, al espectador de lo que Ford realmente quería contar, que es la desaparición de un estilo de vida y la llegada del otro que lo viene a sustituir, al menos en una gran parte. El intento de modernización del salvaje oeste, que está encarnado por Tom Donifon con sus rudas, violentas y prácticas maneras, a la par que nobles, y por otro mundo más liberal, más democrático, más ilustrado y que se supone más justo, que es el que encarna Stoddard, James Stewart. En uno de los últimos westerns de Form, y aquí nos muestra cómo América, simbolizada en Vera Miles, se debate entre dos mundos y quizás sin dejar de amar nunca a uno de ellos, se compromete con el otro, lo cual da un tono sombrío y reflexivo al film. Como contrapunto a este tono sombrío y a la ausencia de escenas de acción, aunque alguna hay, evidentemente, Ford recurre quizá demasiado frecuentemente al humor, mediante los personajes secundarios. Y aquí entra en acción el mencionado Dalton Peabody, personaje entrañable, periodista que simboliza la libertad de prensa y a la vez el alcohólico del pueblo, y que también es perseguido por el malo, Liberty Valance, y que nos deja una escena de las más espectaculares de la película, además de momentos inolvidables de fino humor. Pero esa escena en la que, estando borracho en la sede del periódico, se aparece prácticamente de forma tenebrosa la sombra de Liberty Valance, y ya no les voy a contar más, obviamente, es verdaderamente acongojante. En definitiva, con la limitación de no poder contaros todo lo que me gustaría de esta obra maestra de Ford, sí quiero acabar diciendo que esta película es importante por lo que no cuenta, por sus silencios, sus gestos y detalles, a los cuales hay que permanecer muy, muy atentos, y por eso precisamente he denominado a la película como hipnótica. Y acabamos, como siempre, con la música, y esta vez lo hacemos no con una canción de la banda sonora, que es magnífica, de Cyril Mockridge, pero que no tiene ningún tema cantado, sino con una canción del mismo año que es homenaje a la película y que tiene el mismo nombre, The Man Who Shot Liberty Valance, una canción de Burt Bacharach y Hal David, cantada por Jim Pitney, y sobre la que se especuló si se realizó para aparecer en el film o no, cosa que al final no se produjo, aunque realmente fue Paramount quien costeó su producción. Y por hoy nada más, encantado como siempre, muchas gracias Alex y un saludo amigos.
Bueno, pues con esta sintonía ponemos el punto y final, pedazo de película que nos ha recomendado Jesús Martínez Caja, esta película del año 62, este western del hombre que mató a Liberty Valance. Ponemos el punto final ya con esto al episodio, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, al igual que yo lo he hecho con Mario Mora, con nuestro pianista y fundador de Clásica FM. Recordamos que cualquier duda, hacedla llegar al correo sureño y la contestaremos en los siguientes capítulos. Así que hasta aquí todo, un saludo de parte de Arancha Bravo, desde los mandos técnicos, y otro de un servidor. En la siguiente entrega vamos a hacer un especial sobre el rey del rock. Toca sumergirse en la música de Elvis Presley. Os ha hablado Alex González. Muchos saludos. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. The love of a girl can make a man stay on when he should go. Stay on, just trying to build a peaceful life where love is free to grow. But the point of a gun was the only law that Liberty understood. When the final showdown came at last, a law book was no good. Alone in the parade, she prayed that he'd return that fateful night. Oh, that night, when nothing she said could keep her man from going out to fight. From the moment a girl gets to be full grown, the very first thing she learns, when two men go out to face each other, only one returns. Bravest of them all. The man who shot Liberty Valance.
the bravest of them all.